Puesto de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Dígalo conmigo, mucho ojo. Una vez más, mucho ojo. Repita conmigo, la bendición del matrimonio. Estaremos viendo esta serie de predicaciones en el mes de agosto. Y dentro de los conceptos que aparecen en esta serie, hay cuatro cosas. Si me puede regalar la pantalla anterior, por favor, hay cuatro cosas que usted quiero que observe. En un buen matrimonio, en un mal matrimonio, los ingredientes de un mal matrimonio. ¿Ok? Número uno, dígalo conmigo, lazo, tropiezo, azotes y espina. Cuatro males ingredientes de un matrimonio. Posiblemente los que ya están casados digan, ay, pastor, este sermón me cayó tarde. Y bueno, eso no es mi culpa. ¿Ok? Pero posiblemente el que se va a casar dice, pastor, este sermón lo necesitaba. O el casado puede decir, ahora entiendo por qué traigo la espalda toda marcada. ¿Sí? O puede decir, ahora entiendo por qué cuando voy a mi casa y siento que mi esposa es una flor, lo único que siento son las espinas. ¿Ok? Hay muchas cosas en la vida. Quiero que sepa y que entienda esta parte. La Biblia tiene pasajes bíblicos, dígalo conmigo, pasajes bíblicos teológicos. Pasajes bíblicos teológicos. Le voy a decir un pasaje bíblico teológico. ¿Ok? Jesucristo se levantó de la tumba y le dijo a María, no me toques porque no he subido al Padre. Es un pasaje teológico, profundamente teológico, que literalmente nuestra mente no logra identificar el significado total de esas palabras. Porque nosotros no entendemos, no conocemos un cuerpo que no sea de carne y hueso y que pueda traspasar las paredes, viajar al espacio, regresar, correr a la velocidad de la luz, poder transformarse y poder destransformarse. Un pasaje teológico. Pero un pasaje práctico. Los 10 mandamientos dice, no matarás. Es un pasaje práctico, de ley. Un pasaje práctico, ¿ok? De la Biblia, no cometerás adulterio. Un pasaje práctico. Pero el pasaje teológico de este pasaje dice, y a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Significa, hay un espacio especial para esa categoría. Es un pasaje teológico. Pero hay un pasaje práctico. Dígalo conmigo, pasajes prácticos. Con los que puedo aprender a vivir y vivir bien. Ok. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, hablando Josué, este personaje, precioso personaje, que deja muchas escenas de vida importantes. Dice el Josué capítulo 23, comenzando en el verso 12, dice, porque si os apartéis, apartaréis, y os uniréis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros. Josué había sido enviado a conquistar las naciones que iban a heredar la tierra, pero eran naciones habitadas por amorreos, habitadas por otros diferentes pueblos. Y entonces había ciertas personas que el pueblo de Israel todavía convivía con ellos de manera ocasional. Pero continúa diciendo el pasaje, y si concertáis con ellas matrimonio, está hablando de las mujeres, ¿okay? Hablándole a los hombres, Josué, y dice, y si concertares con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros. Pasaje número 13, que es el pasaje importante de este día, pero tenemos que entender qué está ocurriendo en el pasaje. Dice, saber que Jehová vuestro Dios, ponga atención a esta parte, querido. Saber que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros. En otras palabras, no te los va a volver a quitar. Dios te libra de algo, te libra de algo. Y cuando te libra de algo, ahora sí, literalmente, redondando un poquito, ya te hizo libre, ya te hizo, puedes hacer lo que quieras. Pero si tú vuelves otra vez aquello que el Señor te quitó porque te hacía daño, el Señor no va a volver por segunda vez hacerte libre. Por eso es importante que nosotros entendamos la Biblia, la palabra de Dios desde el punto práctico. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El Señor a mí me libró de algo cuando yo no era cristiano. El Señor me libró de algo. Me libró de ser un hombre que maldecía. Yo me enojaba, y cuando me enojaba por alguna razón, hablaba 3 y 4 idiomas. ¿Ok? Como muchos, pero solamente se aprenden las malas palabras. Ahora, el Señor te libra de algo y te dice en el pasaje número 13, dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Y aquí es donde viene la sentencia. Si tú tomaste, Dios te libró de algo, vamos a decir, Dios te libró de la cerveza, te libró de la cerveza al salvarte, te quitó el vicio de la cerveza. Pero si algún día tú dices, ah, es que tengo tantas ganas de una cerveza, una. Y tú te vas y te metes ahí, ya Dios te advirtió que Él no te va a volver a sacar. Ahora, ahí viene la consecuencia en este pasaje, dice, saber que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Y luego dice, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Señor, te doy gracias este día por tu palabra, palabra que inspira nuestro corazón, que abre nuestros ojos y que nos permite poder ver hacia el futuro con esperanza, porque la palabra tuya nos guía por el camino. Gracias por cada persona, Señor, que hoy tomó tiempo para venir a tu casa y escuchar esta palabra, que es una palabra que abre nuestros ojos al futuro, que revela nuestro presente y que nos puede enseñar por qué sufrimos lo que sufrimos y cómo evitar el sufrimiento, que podemos encontrar una palabra de advertencia tuya esta tarde. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedo sentarse. Es posible que, obviamente nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas. ¿Qué? Pero esto es lo que alguien podría utilizar de manera adecuada. ¿Qué? Alguien que sepa usar esto, obviamente. No su servidor, porque su servidor sabe de la Biblia, pero no sabe de lazos, ni de vacas, ni de caballos. Y cuando encuentro un animal desconocido, pues prácticamente nomás puedo salir huyendo, porque yo no sé si el animal me conozca a mí, pero yo a él no. Entonces, pero este es un lazo. Yo no sé qué se sentiría si alguno de ustedes quisiera experimentar la resistencia de este lazo. Yo no sé cómo lo tomaría usted si quisiera experimentar la resistencia de este lado. Yo no sé si alguien quisiera experimentar qué se siente uno de estos en la espalda. Yo no sé si alguien quiere experimentar. Yo no sé si alguien quiere experimentar el que vaya intentando huir. Dice, no sé nada de esto. No sé que alguien esté intentando huir de su consecuencia, porque el diablo simplemente lo agarró y tiró el lazo y lo cachó y le cayó en el cuello. Y cuando la persona ha sido tomada por esto, cada vez que la persona se estira, cada vez que la persona se ahorca, ¿ok? La Biblia nos hace a nosotros muchas aclaraciones pertinentes. ¿Quiere llevarnos Dios a la gloria? Sí. Pero muchos de nosotros hemos traído estos lazos en nuestra cintura. Algunos otros, muchos, han traído esta cuerda en el cuello. Muchos otros han estado amarrados con estos lazos por largos tiempos. Y muchos otros, como el elefante cuando nace y crece, está amarrado con una pequeña cadena para que no la pueda romper. Y hace tantos intentos por zafarse y romper la cadena del elefante hasta que se convence que jamás la puede romper. Y cuando crece, porque el elefante es un animal con mucha memoria, se recuerda que la cadena no la puede romper, entonces nunca más intenta romperla. Esto es una herramienta de buen uso para las manos correctas. Dígalo conmigo, es una herramienta de buen uso en las manos correctas. Pero no es una herramienta de buen uso en las manos de un tirano. No es una herramienta de buen uso, no fue una herramienta de buen uso para Judas, quien se colgó de un árbol con algo parecido a esto. Hoy la Biblia nos aclara a nosotros que nosotros podemos vivir sin un lazo en nuestro cuello. Dígalo conmigo, si somos capaces de creer a la palabra. Le quiero explicar algo, querido. Me gusta mucho la historia. Me encanta la historia. Estoy fascinado con la historia. Me encanta la historia. Me gustaría algún día conocer Israel. Pero como siempre está en guerra, no me atrae mucho. Prefiero verlo en fotos. Me gustaría ir al lago de Galilea. Y tal vez algún día navegar en él con alguien que sepa de navegación, porque yo no sé nada. Sin embargo, el hecho de que yo no navegue el mar de Galilea, ni que no vaya a Jerusalén, no significa que no tengo la capacidad de creer en la Biblia. Yo creo en lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice una cosa, yo la creo. A mí no me importa lo que diga el mundo, a mí no me importa lo que diga la arqueología, a mí no me importa lo que diga la ciencia. Yo no soy un hombre ni de arqueología ni de ciencia, yo soy un hombre bíblico y creo lo que la Biblia dice. Yo no necesito comprobar lo que la Biblia dice, yo necesito creer lo que la Biblia dice. Hay personas que quieren experimentar, a ver si es cierto que lo que la Biblia dice es verdad. Hey, te puedes llevar toda tu vida investigando, ese es tu asunto, es tu problema, no es el mío. O puedes decir, yo creo a la Biblia y sigo lo que está en ella. Si aprendemos a vivir correctamente mediante la palabra de Dios, nuestra vida será un constante éxito. Dígalo conmigo, nuestra vida será un constante éxito. Yo no sé qué sea para usted el éxito. Yo tengo definido el éxito desde mi perspectiva. Yo no sé cuál sea el mayor de sus sueños. Ahora, le voy a explicar algo. Usted puede soñar lo que sea. Puede soñar tener cualquier cosa. La pregunta es si usted se va a empeñar en materializar su sueño. Un ejemplo nada más. La joven o el joven tiene un modelo de mujer o de hombre. ¿Ok? Usualmente la mujer tiene un modelo de hombre o de mujer. Ejemplo, yo nunca iba a andar con una mujer que fuera más alta que yo. Soy yo. Yo nunca iba a andar con una mujer que fuera más alta que yo. Tuve algunas propuestas, pero no las tenía. Por ejemplo, ni siquiera, ¿ok? Era una posibilidad. Tenía un modelo de persona. Ahora, usted tiene un modelo de éxito, usted está buscando algo. Mi pregunta es, jovencita, jovencito, hermano, hermana, no importa la edad que usted se encuentre, mi pregunta es, ¿qué significaría para usted éxito? O sea, ¿qué es lo que usted busca en la vida? ¿Cuánta bendición puede significar el matrimonio o cuántos dolores de cabeza puede significar el matrimonio? La verdad es que cuando pensamos en matrimonio, algunos ya lo llaman una institución obsoleta. Algunos otros ya no lo consideran en sus planes de vida. Algunos más sofisticados piensan en el matrimonio con bienes separados. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, pero en la cama no tuyo. Ahí sí no. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, pero en la cama nos unimos. Ahí sí nos unimos. Eso no se puede llamar un matrimonio. Algunos otros ya no lo consideran en sus planes. Algunos más sofisticados piensan en el matrimonio con bienes separados, y el más grande de las realidades es que el matrimonio es una garantía de vida. Repítalo conmigo, por favor. El matrimonio es una garantía de vida. Le voy a explicar algo, querido, porque realmente lo que queremos es que la palabra de Dios sea práctica en la vida de usted. Si usted entiende, o vamos a decirlo, mejor lo voy a poner más dramático. Si usted no entiende el sermón de hoy, no importa, solamente practique. ¿Okay? Ahora, si usted quiere vivir bien por el resto de su vida, y le voy a explicar algo, querido, que es una cosa que realmente me preocupa, es el hecho de que los sermones que se predican aquí son una guía de vida. Si usted quiere resolver un problema que usted tiene, solamente tiene que ir a mi biblioteca, a nuestra biblioteca en la página de internet, bajar el sermón, leer el sermón, practicar el sermón y resolver su problema. ¿Por qué? Porque son consejos bíblicos. ¿Usted constantemente pierde a sus amigos? Vaya a la Biblia y le va a decir por qué, pero yo también le puedo decir. Tiene la lengua muy larga. Tiene un carácter muy feo. Cree que siempre tiene la razón. Dice la Biblia, no te apoyes en tus propias prudencias. Eso dice la Biblia. Ahora, el matrimonio es una garantía de vida. Si sabemos que el ser humano es sociable por naturaleza, también sabemos que todos queremos pertenecer a un grupo. A mí no me gusta comer solo. ¿Le gusta comer solo a usted? ¿Cuántos de aquí que pueden decir, a mí me encanta comer solo? ¿Le gusta comer solo, hermano? Pero ¿sabe una cosa? Cuando se come en compañía. Y ya estoy hablando de una buena compañía. La comida viene a ser menos importante que la compañía. Pero cuando el platillo es langosta y lo piden Red Lobster y es una langosta colorada, 2 for $20. y está sentado al lado de su pareja y está peleando con ella, usted va a sentir las tenazas de la langosta que está sentada al lado de usted. Y la langosta le va a parecer horrible. Y va a decir, nunca había probado una langosta tan horrible como la que está al lado. Y cuando hablamos de matrimonio es necesario saber que este no es, nos abastece de esas variantes necesidades de nuestra vida. Solo que hay varias aclaraciones en la Biblia con el fin de que al momento de formar un hogar, tengamos las herramientas necesarias para poder formar familias con una finalidad clara, encaminadas hacia la felicidad. ¿Encaminadas hacia dónde? Hacia la felicidad. Si la búsqueda de la felicidad no es una de nuestras prioridades, la infelicidad será una de nuestras congojas. Por favor, queridos, presten mucha atención. Esas son píldoras de suero vitaminado. Son penicilina que cura todo. ¿Ok? La mano se vaya a poner como el niño. ¡Ay, me va a doler, me va a doler! Si la búsqueda de la felicidad no es una prioridad, no es nuestra prioridad, la infelicidad será una de nuestras congojas. Por eso hay personas amargadas en su casa. Por eso hay personas amargadas con lo que tienen. Por eso hay personas amargadas con lo que no tienen. Por eso hay personas amargadas con el esposo. Por eso hay personas amargadas con la esposa. Por eso hay personas amargadas con los hijos. Por eso hay personas amargadas con los padres. Por eso hay personas amargadas con los abuelos. Por eso hay personas que se ven en el espejo y dicen, ¡qué gordo me cae! Porque no aprendieron a vivir correctamente. Una vez más, la Biblia nos quiere despejar el camino en cuanto a nuestra búsqueda en la vida. Podemos ignorar por completo sus recomendaciones y buscar nuestros propios caminos. O podemos seguir sus caminos de la Biblia y ser bendecidos por él. Varias cosas que Dios quiere que entendamos en cuanto al matrimonio. Número uno, dígalo conmigo, ¿con quién no? Otra vez, ¿con quién no? Fuerte, hermano, por favor. ¿Con quién no me debo de casar? Si ya estoy casado o casada, ¿puedo hacer algo todavía? Sí. Dígalo conmigo, pero recio. Negociar un arreglo. Pídale a Egipto que haga una tregua de paz entre ustedes. Los esposos ya ni se quieren, se maltratan, se insultan, se escupen, se muerden. Que a fin de cuentas terminan dejando. Un buen matrimonio tiene muchos beneficios. Dígalo conmigo, un buen matrimonio tiene muchos beneficios. Pero un mal matrimonio tiene muchas congojas. Muchas congojas. Quien está buscando casarse o quien está casado, entró al matrimonio o entrará al matrimonio con grandes expectativas. Cuando mi esposa y yo estábamos, y perdone que tenga que usar mis ilustraciones, pero son las únicas que me sé. Si usted me manda sus ilustraciones en el Facebook, yo las puedo decir aquí el domingo. Cuando mi esposa y yo estábamos de novios, que teníamos escasos 17 años, y usaba talla 28. ¿Okay? Yo y yo soy 36. Me faltan libras más de 18. Un día le dije a mi esposa en la playa, sentados en un tronco que alguien tiró ahí, conociendo su historia, de qué familia venía, conociendo yo mi historia, de qué familia venía. Yo le hice una promesa a mi esposa. Y dije, yo te voy a dar lo que tu padre nunca te dio. Tu padre nunca le dio amor. Yo me estoy esforzando por hacerlo mejor. He fallado muchas veces, la última vez fue ayer. He fallado muchas veces. Pero ¿sabes una cosa? Necesitas una guía de vida. Necesitas una guía de vida. Todos los fracasos que hemos sufrido en esta vida es porque no hicimos caso a la guía de la vida. Si alguien va a fracasar aquí de los que está sentado en el futuro, es porque hoy no prestó atención. Todos nos casamos con grandes expectativas. Se busca complementarse, acompañarse, hacerse feliz y compartir la vida. Le voy a pedir un favor a los hermanos, si es que lo pueden hacer. Les voy a dar un reto, si lo pueden hacer. Ahora, si no lo pueden hacer, no lo hagan. Si no lo pueden hacer, no lo digan. Cuando su esposa le diga algo, dígale usted lo que quieras. Quiero ir a tal parte, lo que quieras. Es una buena fórmula de vida. Porque si usted le dice lo que quiera, es posiblemente le pregunten, ¿y tú qué sugieres? Pero si usted le dice, vamos a ir a tal parte, dice, a mí no me da la gana, ahí se va solo usted. Escuche bien. Por eso la palabra de Dios hoy busca entregarnos a nosotros un modelo para vivir. Pero eso hay quienes se quieren casar, o quienes ya están pensando en casarse en la palabra de Dios, es una necesidad. La primera cosa que aclaran los versos, dice, si concertareis con ellas matrimonio. Escúcheme bien, por favor. Cuando las parejas empiezan con problemas, es por su falta de compatibilidad. Es porque el hombre tiene una idea, una visión o una meta. Y la mujer tiene una meta, una visión o una idea totalmente diferente. Si ambos no se unen hacia la misma dirección, van a terminar destrozándose. Muchas veces el hombre adapta las costumbres de la mujer. Pero muchísimas veces la mujer adapta o adopta las costumbres del hombre. ¿Ok? Si usted empieza a tener, y lo digo porque, querido, yo sé que estamos entre campos dinamitados. El pastor camina entre un campo dinamitado cuando está viendo a la congregación. Y hay lugares en los que no puedo entrar porque ahí hay un señalamiento de que ese matrimonio tiene una bomba por explotar. ¿Ok? Ese matrimonio tiene una situación inconclusa que si les tocas ese botón explotan. Hay matrimonios que no los puedes tocar. Porque simple y sencillamente en el momento que te acercas, hacen lo que hace la tortuga, mete la cabeza en su concha y no quieren saber del mundo y no quieren que el mundo sepa de ellos, porque quieren estar metidos en su pequeño mundo y están a punto de explotar porque no reciben ayuda. Dice la palabra de Dios, la primera recomendación que dice, si concertares con ellas matrimonio, a este particular caso, Josué está refiriendo a las naciones que ellos habían conquistado y de quienes todavía quedaban personas entre ellos, especialmente mujeres, porque una vez que Josué y su ejército entraba a una nación y los hombres de guerra morían, quedaban muchas mujeres. Esto es una situación bastante delicada. Si nosotros, escuche bien esta parte, Si las jóvenes de nuestra congregación se casan con mundanos, o los jóvenes de la congregación se casan con mundanos, estamos en riesgo de perder el joven para siempre. Ahora hay una guerra dentro del mismo matrimonio. Hay un desacuerdo en el mismo matrimonio. Hay un grave peligro. Nunca una orden de Dios tiene la finalidad de que no progresemos. Si Dios nos dice una cosa y nosotros la creemos y la atendemos, Dios va a progresarnos a nosotros por una razón: porque honramos su palabra. Porque honramos su palabra. Por eso la Biblia hace una aclaración y dice: este padre tenía dos hijos. Uno dijo: sí lo voy a hacer, y nunca lo hizo. Otro hijo dijo: no dijo nada, y lo terminó haciendo. Son asuntos de la Biblia. Las órdenes de Dios son las que tienen la finalidad de progresarnos. Cada vez que una pareja con diferentes intereses se casa, siempre será difícil conciliar el matrimonio. Por eso justamente hay muchas familias, muchas parejas, que literalmente, hermanos, literalmente, viven en guerra dentro de sus casas. Y les voy a explicar varias cosas rápidamente porque se me está terminando el tiempo. Una de las cosas que el hombre y la mujer tienen que entender dentro del matrimonio, y apréndetelo bien, jóvenes, desde ahorita: en una gran mayoría, quien regula la casa es la mujer. Hermanos, escuchen por favor. En su gran mayoría, quien más regula la casa, ¿quién es? La mujer. La casa es el territorio de la mujer. ¿Ok? Ese es su territorio. El territorio del hombre es su trabajo. Son dos mentalidades totalmente diferentes. La mujer en el hogar, ese es su territorio. Ahí está la cría, ahí está el niño, ahí está el bebé. Ese es el territorio donde nutre a esa criatura. Para la mujer, la cocina es el territorio donde alimenta a su familia, y donde muchas mujeres no quieren que el hombre meta la mano porque les estorba el hombre dentro de la cocina. Especialmente si no sabe hacer nada, igual que yo. Y algunas mujeres son bien inteligentes, bien sabias. Y dicen: hoy mi esposo va a cocinar, y ella se sale de la cocina. Algunas ya no regresan, pero eso no es bueno. Pero de todas maneras. Ahora, tiene que haber, querido, un entendimiento. Un entendimiento. Conciliar el matrimonio va a ser difícil. Llegar es necesario, dígalo conmigo, es necesario llegar al diálogo. Si las personas fuéramos buenos en la comunicación, podríamos tener menos problemas. Acaban de sacar una máquina que traduce el vocabulario de la esposa. Un invento realmente revolucionario. Viene el esposo y le dice a la esposa: querida, me voy con mis amigos. Y ella le contesta: whatever. Y la máquina dice: atención, atención, te acabo de enojar, quédate en tu casa y no salgas. Ahora, si hubiera comunicación, por eso muchos cristianos también fracasan, porque no se comunican con Dios. Otros quieren que Dios venga y les dé una profecía. ¡Oh, te profetizo! ¿Cuál te profetizo? Si ya está escrito ahí. ¡Léelo! ¿Amén? Claro que hay profecías, y esas cosas son muy importantes. Pero tienes que entender. Ahora, la segunda cosa, primero, no te involucres con alguien de una fe diferente. ¿Quieres sufrir? Dale. Jovencita, ¿quieres tener problemas? Tú que creciste en una casa donde no hay alcohol, donde no hay marihuana, donde no hay vicio, donde no hay abuso, ¿quieres cambiar de historia? Búscate un mundano, un pagano, borracho, fumador, mujeriego, marihuano, y tu casa se va a convertir excited. Hoy me pueden pegar, hoy no. Hoy puede que venga en la noche, hoy no. Hoy puede que traiga el dinero, hoy no. It's going to be exciting. Ah, pero en casa estaba la muchachita y el muchachito bien cómodos porque mom and daddy, they're so good and cool, my dad. You know, they brought everything for us. Se casan y se casan con un y cuando lo miran, dicen, it's so cute. It's so cute. So cute. Se casan y un día vienen a la iglesia o llegas a su casa y tienen unos lentes al estilo Paulina Rubio sin contrato, ¿no? De esos lentes grandísimos. Está oscuro el día, no hay sol. Entonces empieza una pequeña sospecha. Dice, ¿la hermana se tatuó los ojos? No, es que está ocultando el parche. O sea, por eso, querido, escucha bien. La palabra de Dios hoy dice que será por lazo. Eso significa caer en un hoyo, en una trampa. No es nada atractivo, pero es muy diferente meterse voluntariamente en una trampa. Viene su señor y me dijo, acabo de perder 10,000. Dijo, acabo de perder $10,000. Dije, ¿pero cómo vas a perder $10,000? Dice, no vas a creerlo. Dije, pues ya que lo me digas que perdiste $10,000, ya no te estoy creyendo. Dice, estaba en el estacionamiento de un restaurante. Y llegó un señor y me dijo, mire, aquí en la mano tengo este boleto, que es un boleto ganador de $100,000. Pero para cobrar este boleto de $100,000, ¿sí?, tenemos que hacer un depósito de $10,000. Yo no tengo los $10,000 y estoy buscando a alguien que tenga los $10,000. El boleto es mío, pero yo no puedo cobrarlo. Pero si usted va conmigo al banco, sacamos el dinero de su cuenta, venimos y pagamos el depósito de los 10,000, recuperamos 100,000, usted se lleva 50,000 y yo 50,000. ¿Le parece un buen trato? Se queda el hombre pensando y dice, bueno, hagamos. Este hombre inocente, por no decirle otra palabra, fue y sacó el dinero de su banco y lo depositó para cobrar los 100,000. Y le dice el hombre, ya hicimos el depósito. Dice, excelente, ahora solamente vamos a esperar a cobrar el dinero. Se fueron y se metieron al restaurante a esperar. Le dice el hombre, ahorita regreso, voy al baño. Jamás regresó. La cuenta de los $10,000 a donde fue depositado el dinero era la cuenta del hombre que no tenía nada de dinero, pero habían depositado $10,000. Nunca jamás lo volví a ver. No es lo mismo, querido, ir caminando por la vida y chocarte con un problema a irte a meter en medio. La diferencia religiosa son un lazo del cual es muy difícil soltar. Si te casas con una persona que no es cristiana, tu casa va a estar dividida en dos territorios. No me importa lo que pienses ahorita, estoy seguro que si le diéramos un papel a cada quien de lo que vive una vez que se casa con personas diferentes de su fe, nos darían un ejemplo claro de lo que significa. La diferencia religiosa es un lazo del cual es muy difícil soltarse. Es necesario llegar a un acuerdo que beneficie a los dos. ¿Es necesario qué? ¿Llegar a qué? A un acuerdo. O sea, no te estoy diciendo divórciate, no te estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Si ya estás casado, no estoy diciendo divórciate. Estoy diciendo, si no estás casado, no te metas en ese problema. Eso es lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es que si ya estás casado, tienes que llegar a un arreglo. ¿Ok? Porque si el hombre querido estipula que su casa va a ser de una forma religiosa y te toca que te enamoraste de un musulmán, que te va a poner turbante, que te va a vestir de negro y te va a comprar el último grill de la moda que acaba de salir. Porque lo único que se va a mirar son los cuadritos donde vas a caminar todo vestido de negro. La palabra de Dios hoy es clarísima. Las diferencias religiosas traen muchos problemas al matrimonio. Algunas personas han tenido los problemas al momento de que los niños nacen. Ah, ¿lo vamos a llevar a la iglesia católica a bautizar? No, lo voy a llevar a la iglesia a presentar. No, que lo vamos a llevar a la iglesia a bautizar. Que no, que lo vamos a presentar. Y el pobre niño está así, mira. Un día de eso se parte en la mitad el pobre. Y algunos dicen, no, pues tú lo bautizas y yo lo circuncido. Cuando uno de los dos cónyuges quiere servir a Dios y otro no, uno de los dos termina perdiendo la batalla. Hermanito, présteme atención. Jovencito, présteme atención. Cuando uno de los dos cónyuges quiere servir a Dios y otro no, uno de los dos termina perdiendo la batalla. Te voy a explicar algo. Le dice el esposo a la esposa. Hey, Friday night. Let's hang out. ¿Y a dónde quieres que vayamos? Vamos a bailar. Vamos al club. ¿No? Let's go to club. Let's go to some club. Y le dice la esposa, no, yo no voy. ¿Te olvida que soy cristiana? Y dice el esposo, ¡cu! Y se va. Antes de irse, deja a la esposa en la casa y hay una segunda cosa que deja en la casa. La conciencia. ¿Qué dejó? Porque no se va a acordar a partir de este momento que es casado. Y entonces, al calor de la música romántica, en una de esas volteadas equivocadas, los dos voltean hacia el mismo lado, ¡ay! Y equivocadamente se dan un beso, ¡ay! Pero la música está buena. Y luego se queda pensando, esa familia. ¡Ah! Y se quedan viendo. Y se miran los dos ojo a ojo. Y empieza a parpadear los ojos. Y como dejó la esposa y la conciencia en la casa, termina en otra cama. Escúchame bien, por favor. ¿Quieres vivir esta vida? Es tu derecho. ¿Quieres librarte de esta vida? Presta atención a la vida. Porque te ha caído en un pozo a lo más difícil de salir. Es difícil de salir. Pero dice que será por tropiezo la peor lo peor que te puedes tener en la vida es un tropiezo, algo que te tumba en tu carrera, en tu camino todo el tiempo. Una esposa que siempre te tumba, un esposo que siempre te tumba, un esposo que te dice que eres un tonto, una esposa que te dice que no sirves para nada, una esposa que dice, fue un error casarme contigo, un esposo que te dice, mujer, estás fea, estás gorda, ni te peinaste. Y fuiste al salón a que te peinara y saliste peor. Y le pregunta, ¿cómo me quedó el vestido? Te ves horrible. Pareces Paquita de la de barrio sin contrato. Querido, es difícil vivir una vida con un tropiezo. Por eso, querido, es necesario entender esta palabra de Dios hoy. ¿Quieres vivir bien, verdad? ¿Cuántos de nosotros quieren vivir bien? Las palabras que salgan de nuestra boca deben ser palabras edificantes. Deben ser palabras que construyan. No quieres tener un tropiezo toda la vida. La peor de las cosas que puedes tener en la vida es siempre tener un tropiezo. Es una gran problemática de los matrimonios con diferencias religiosas. Quien está siguiendo la vida cristiana constantemente cae a raíz de los tropiezos que su cónyuge le pone en el camino. Quien está siguiendo la vida cristiana constantemente cae a raíz de los tropiezos que su cónyuge le pone en el camino. Habrá que entender que la palabra de Dios nos ha dejado la advertencia de que tiene diferencias matrimoniales en cuanto a su fe de servir a Cristo. Eso no será bien, pero es bien dramático lo que voy a decir. Su propio cónyuge en muchos casos se convierte en una piedra de tropiezo. ¿Queremos ir a la iglesia? Ve tú. Oye, necesitamos llevar a los niños a la iglesia. Llévalos tú. ¿Qué vas a hacer ahí a perder el tiempo? ¿Qué aprendes? Goliat y David. Qué ridículo. El cónyuge se convierte en su peor enemigo en cuanto a seguir a Cristo. Notemos que los casados son casados porque querían ser felices al caminar por la vida. Nadie se casó con una bruja. Se convirtió en bruja después. Nadie se casó con un brujo. Se convirtió en un brujo después. Nadie se casó con un lobo, se casó con una oveja, que parecía oveja, que balaba como oveja, que caminaba como oveja, pero había aprendido bien el truco de ser oveja. Aquí han llegado personas en busca, y aparecen por la puerta con un letrero grande aquí que dice cazador. Y los miras que entran, wow, son todas una figura. Y cuando vienes a ver las víctimas, dices, en verdad, era un cazador. Un matrimonio dividido constantemente se está causando tropiezos. Dice la palabra de Dios, y será por tropiezo, será por lazo, será por azotes para vuestros costados. Golpes. Oh, man. Constantemente hablamos de los golpes de la vida. Pero me pregunto si alguna vez nos hemos preguntado por qué la vida nos golpea. Muchas personas se quejan de los golpes de la vida. Pero quiero que hoy te preguntes por qué la vida te golpea. Esta aclaración que agrega la palabra de Dios, viene a ser algo a lo cual deberíamos poner mucha atención. Azotes está asociada con la palabra golpe y castigo. En esta ocasión estaba trabajando en un hotel y este señor se enojó con la esposa. Y había un clavito en una pared. Y en el clavito de la pared había un cinturón. Cuando este señor se enojó con la esposa, estaba tan enojado, agarró el cinturón y quería pegarle a la esposa. Pero como habíamos dos hombres ahí, cuando yo vi que agarró el cinturón, okay, yo me le quedé viendo a los ojos y me puse en el medio de él y de la esposa. Okay. Querido, la palabra de Dios quiere ocasionarte o quiere abrirte los ojos, ¡pum! Para que puedas vivir una vida feliz, necesitas escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿estás casado con alguien que no aceptó a Cristo? Trabaja en que lo acepte. Pero para que lo acepte él, tienes que darle un buen ejemplo. ¿Sabes? Siento tristeza por aquellas personas que tuvieron, de ejemplo, un mal cristiano. Siento tristeza por las personas que tuvieron un ejemplo a un mal cristiano. ¿Sabes por qué? Porque terminaron diciendo, ese lo único que es un hipócrita. Los azotes están relacionados con el golpe y el castigo. Lo peor del caso es que cuando Josué le estaba diciendo al pueblo, si consientes irte a casar con ellas y hacer matrimonio con ellas, la persona está consintiendo en ser golpeada o castigada. Muchas veces la jovencita dice, es que no quiero. Viene de una familia, ¿ok? Viene de una familia de borrachos, pero yo no quiero. Viene de una familia que golpea, pero yo no quiero. Viene de una familia que no conoce a Cristo, pero me conoce a mí. ¿No estás viendo que es un ogro, es un brujo, es un malvado? Va a cambiar. Sí, va a cambiar, se va a convertir en un animal. Ahora, querido, ¿sabes una cosa, querido? Tu casa y la mía necesita la protección. Necesita la protección de Dios. Hoy la palabra de Dios nos hace una aclaración. El precio de la desobediencia se paga con azote. ¡Wow! El precio de la desobediencia se paga con ¿qué? ¡Oh, wow! Yo no quisiera que una persona de aquí, por haberse metido en el lugar equivocado, cuando la palabra de Dios hoy le advierte que no se case con quien no debe casarse, llegues a su casa y tenga sobre su espalda los azotes de este lado. Qué triste sería que hemos cultivado en la casa de Jehová jovencitas y jovencitos que después van a sufrir por no entender. Qué difícil sería que después de que hemos hablado un mensaje claro y preciso, las jovencitas no entiendan y se metan donde no deben meterse. Qué triste sería que tú invertiste tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo y venga alguien a golpear a tu hija. Eso a mí me pondría furioso. ¿Y sabes qué? Es posible que al ver algo así, yo terminaría en un grave problema. Qué triste sería que después de que hemos hablado un mensaje claro y preciso, y no hemos cultivado nuestra casa, que alguien caiga preso de esos golpes. Qué triste sería, después de que los hemos criado en los salones de una congregación y hemos invertido para en su niñez y en su juventud, alguien vaya y voluntariamente preste sus espaldas a los azotes de la vida. Tú y yo tenemos un gran compromiso, querido. Ser cristiano no significa simplemente venir a la iglesia bien vestido. Ser cristiano es poder librarnos de los lazos de la muerte, del pecado, de la maldad, porque Cristo quiere librarte si obedeces su palabra. No me gustaría caminar por los pasillos de la iglesia y algún día ver colgado o colgada a una joven que terminó ahorcado por una mala decisión. ¡Qué triste vida sería! El precio de la desobediencia se paga con azotes. Por eso la palabra de Dios hoy nos quiere advertir, y por espinas para vuestros ojos, dice, una espina en el ojo, qué horrible. Si entendiéramos los consejos de Dios, sin querer comprobar que son ciertos o no, viviríamos. El matrimonio debe tener una compatibilidad de compartir la misma. Póngase de pie, por favor, esta tarde. Vamos a repetir dos veces esta frase. Yo quisiera que se la aprendiera y que la pusiera en su corazón. ¿Sabe usted una cosa? Si usted hoy va esta semana a la página de internet y agarra ese sermón y lo pone en su refrigerador, gratuitamente le puede librar de marcar su espalda. Repítalo conmigo: el matrimonio debe de tener compatibilidad de compartir la misma fe. Si no existe eso en la persona que te quieres casar, con la persona que estás casado, o si tienes un novio que no tiene esa compatibilidad, simplemente deja esa relación. Porque ya hay cuatro cosas que te estoy diciendo que van a venir a tu vida: azotes, lazo, tropiezo. ¿Cuál es la última? ¿Quieres caminar por ese camino? Pues es tu decisión. Es bien importante que hoy entendamos la palabra de Jehová. El matrimonio debe tener compatibilidad de compartir la misma fe. A quien no está compartiendo la misma fe, recuerde estas palabras, tiene que llegar a un acuerdo en la cual te permita ejercer tu fe. A eso me refiero a los casados. Si no comparte la persona tu fe, vas a poner cuatro ingredientes a tu matrimonio y los vas a pagar con amor.